La tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Pablo Barrantes. Vamos con todos los deportes provinciales en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro hasta las 4. Como todos los lunes, nos vamos a centrar en el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca. Y es que hay mucho, mucho de lo que debatir. Como ya sabrán ustedes, derrota ayer frente al Girona por 2-1. Tercera derrota consecutiva. Y el panorama, mirando la clasificación, no es muy alentador. 29 puntos a 5 de la permanencia. Ahora mismo a 5 puntos. Quedan 13 partidos, 39 puntos en juego. Si hay que llegar a 50, las matemáticas son muy rápidas. Habría que ganar 7 de los 13 partidos que quedan. Pero a lo mejor no hace falta llegar a 50. Hemos preparado un programa especial, aparte de tener los habituales contertulios, que enseguida voy con todos ellos: Jorge Puyolo de Aragón TV, Rafa Díaz del Diario de Alto Aragón, Rubén Blasco de Marca, Miguel Barluenga de Heraldo. Esperemos por aquí que llegue Inmasán del Observador del Mundo y también nuestro compañero Sergio Brau. Hoy vamos a llamar a nuestros dos platos fuertes, a la vez, a Petón y a Tomás Guas. A ver qué nos cuentan, a ver ellos cómo lo ven. Ayer el partido se pudo ver para todo Cataluña y fuera de la comunidad autónoma a través de internet. Por lo tanto, ayer vieron el partido ambos. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cuál es el optimismo o el pesimismo que tienen? Interesante, sobre todo, la opinión de Petón. Enseguida vamos con todo ello. Vamos con Climetel y arrancamos.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía.
Climetel.
Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso.
Climetel. Climetel.
Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar. Climetel.
Climetel.
En Menéndez Pidal 24, 974-22-5575.
Con Instalaciones Costa, descubre Geotermia Costa, la energía de la Tierra. Con la ayuda de esta tecnología renovable, Geotermia Costa climatiza tu vivienda, piscina, local, comercio o industria, siendo empresa líder en Huesca, Aragón y su entorno. Infórmate de sus innumerables ventajas con su claro carácter ecológico. Descubre Geotermia Costa en instalacionescosta.com.
Solo este mes en Ford al mejor motor del año le sumamos la mejor financiación del año. Es como si a esa supermodelo que te acabas de ligar le sumas que el fútbol es su pasión.
Catenaccio.
¿Qué más se puede pedir? Llévate un Ford Focus EcoBoost mejor motor del año por 209 euros al mes sin entrada. Cuota final 5.968 euros. TAE al 9,70%. Financiación de FC Banca hasta final de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Deportes.
COPE, estar informado.
Lo dicho, 3:24. Enseguida saludo a todos los que están en la mesa. Bueno, lo voy a hacer ya. Hola, Jorge Puyolo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rafa Díaz.
Hola, muy buenas, Pablo.
Rubén Blasco.
Hola, ¿qué tal,
Pablo? Miguel Barluenga, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Miguel no lo oigo, pero enseguida ya le vamos a escuchar. Hola, Miguel.
Hola, bien, ¿qué tal?
Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Petón, Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues, Petón, empiezo contigo. Vamos a intentar hacer un programa que nos levante el ánimo a todos, porque la situación no es ni mucho menos favorable. A 5 puntos de la permanencia, lo primero. ¿Lo viste ayer? ¿Cómo lo viste?
Sí, vi el partido, lo pude ver por internet. Uno se va haciendo un especialista en estas retransmisiones clandestinas. Ya tienes para trucos para, bueno, si te va la imagen por un lado, pum, tener otra pantalla preparada. Y así que no... Pero sin embargo, fíjate, el penalti que tristemente marra Juanjo Camacho, que queda justo cuando va a golpear. Me cago en su prima. Así que luego me salta la imagen y veo la cara de Juanjo y digo, pues ya está, marrameo, no lo hemos metido.
Después de 25 penaltis consecutivos, igualó el récord de Koeman, pues, y no pudo superarlo.
Como para reñirle, ¿no te lo estoy ya? pero en fin, la verdad es que ese penalti acertado hubiera significado la victoria. Digo la victoria, porque el equipo la segunda parte fue tan superior al Girona, tan enormemente superior al Girona, que estoy seguro de que de haber transformado esa inercia en el campo, estoy seguro, le hubiera dado el triunfo a la Sociedad Deportiva Huesca. Pero bueno, no estaba de Dios. El equipo, sin embargo, para ser optimistas, si juega como lo hizo la segunda parte ayer, con esa claridad, tanta llegada, tanta como no había habido en los últimos partidos, pues ahora que vendrá un calendario mejor tras el partido del Villarreal, empezará a cortar y yo espero que a superar también a los de adelante.
Bueno, no sé si tan favorable después del Villarreal, porque viajamos a la ciudad, al mini estadi, viene el Almería y vamos a Valdebebas. Pero bueno, hay que competir e intentar sumar puntos con todos, no queda otra.
Hombre, de los equipos que has mencionado, tradicionalmente, como recordáis, el Barça B en su feudo se le ha dado muy bien a Huesca, siempre. Y al campo del Castilla vamos a bautizarnos, a ver qué pasa allí. El Almería es un rival contundente fuera de casa, más difícil, más hosco. Es verdad que la racha de equipos, digamos, sencillos y con los que el Huesca tiene una estadística sumamente favorable este año. El Huesca ha perdido con los de arriba, asignatura que tiene que superar en lo que queda.
Y es que no ha ganado a ninguno de los ocho primeros.
Correcto, eso es.
Tomás, tus sensaciones. No tuviste que hacer como Petón retransmisiones clandestinas. Se veía por Sport 3, el canal autonómico catalán.
Sí, yo fui cambiando el Levante, que lo tenía clandestinamente en tiempo de juego con el partido del Huesca. Si ya vi, yo lo vi en pantalla para la mitad. Hombre, sí, hay que esperar eso, que sea el equipo de la segunda parte. O sea, yo me puse como muy esperanzado porque el adelantarse el Huesca del marcador, el señor es que el equipo juega bien. Entonces muchas veces piensas, bueno, coño, si estos equipos que juegan bien y que dejan jugar y van para arriba, pues le te pones tú por delante, pues oye, igual encuentras la manera de jugarle el espacio, no es lo que decía Petón, dice la Almería, que es un equipo más tosco, más directo. Yo pensaba que hay una jugada después del 0-1, que es el 0-2 y no llega, ¿no?
El palo de la arena.
Me sorprendió y me dejó helado los dos goles tan pronto. Ahí el equipo se desmadejó, ¿no? Y bueno, sí que evidentemente vamos a pagar aquel penalti, ¿sabes? Si el penalti entra tal como viene la mano y con un jugador más, pues el Huesca viene a ganar el partido. Yo, chico, yo es con lo que estoy diciendo todo el año. Yo veo el equipo, los hombres, la manera de moverse, y yo que este equipo sea 5 puntos de la salvación, pues esto nada más se explica siento que es el fútbol. A poco que acierte lo que no acierta, es que esto es me dirás que es muy repetitivo, que siempre falta una pela para el duro, tiene razón, pero que es que no me da la sensación de que sea un equipo desesperado y mucho menos hundido, ¿no?
Los dos coincidís en que los 30 últimos minutos, la segunda parte del Huesca fue mucho mejor, allí jugaron los jovencitos que acaban de llegar, los Miguel García, Juan Carlos Real. Petón, ¿debería quizá Jorge D'Alessandro hacer un giro en ese planteamiento y apostar por estos chicos más de inicio?
En estos casos siempre te dicen lo mismo, es decir, que el trabajo de los que salieron en la segunda parte se puede hacer porque los de antes se habían trabajado lo suyo al equipo rival. Ahora bien, es tan espectacular el cambio en ataque con los futbolistas de la segunda mitad, es tan bonito lo que hicieron que seguramente el entrenador estará reflexionando. Incluso partiendo de su propia visión del juego, que me parece de entrenador serio, es decir, pues estoy confiando en un equipo, hay que apostar por él y el contar con que el Girona es un equipo buenísimo y necesita una réplica que adecuadamente le dio el Huesca, aún sin mucho ataque, como dice Tomás, pudo ponerse 0-2 o incluso 0-3 porque hablamos de la del poste de Jorge Larena, pero hablamos también de una que se inventa Nacho Novo, que ayer estuvo inmenso y que roba de nuevo un balón en la defensa contraria, se va de todos y lo mete por dentro, no llegó Borja por un milímetro para repetir la jugada del gol. Entonces, que luego con un equipo desgastado por el trabajo de los primeros vengan los jóvenes, como tú has dicho, y hagan lo que saben hacer, bueno, pues también hay que considerarlo. Pero da mucha esperanza ver que esos futbolistas están en el equipo y que son muy buenos, la verdad.
La cosa es que de tiempo, Tomás, porque son 13 jornadas, hombre, hay 39 puntos en juego, pero no fallan, de hecho, sorprende el Mirandés ganando al Elche, el Guadalajara, que todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Tenéis alguna información, por cierto, sobre el Guadalajara?
No, el Guadalajara es un asunto que está en la mesa de la Liga de Fútbol con una decisión muy terminante y muy tomada y ya realizada, que es la demanda al Guadalajara. Ante el Consejo Superior de Deportes, el Consejo Superior de Deportes también está de acuerdo en que eso sirve, y al final ya verás cómo serán los tribunales los que tengan que decidir, pero yo, la sensación es que el Guadalajara no saldrá, no estará en la parrilla de salida el año que viene, aunque luego los tribunales aquí, cualquiera sabe, mira lo igual este año, al final jugaron 21 en ese grupo de segunda B, pues igual dentro de 2 años juegan 23, pero yo creo que esa plaza la tiene perdida Guadalajara para el año que viene. Sí, nos tiramos de lo que se dice en la Liga de Fútbol Profesional. Y luego, está el Jerez, que va a perder, seguramente va a dejar de competir, como pasará con más equipos de España este año, seguramente, y no en temporada, pero si al final de la misma, y si el Jerez deja de competir, entonces Huesca está a 2 puntos de la salvación, porque se quitarán los puntos de la segunda vuelta a los equipos que hayan jugado contra el Jerez. Y el Mirandés le ganó.
O sea, se mantienen los de la primera, pero no los de la segunda vuelta.
Exacto, sí, eso es.
¿Tomás?
Sí, sí, hombre, claro, sí, hay que verlo. Vamos a ver, al Huesca algo que tiene que ver, sí, vale, ser honrado y ser cumplidor, y lo que hemos dicho siempre. Entonces, bueno, pero es muy triste, pues, que hayan clubes históricos como los que estamos hablando, sobre todo el Jerez, que hace 4 días está en primera división, porque no, que se haya que tomar la vida de salida. No, chicos, pues es que la vida, el que no cumple, pues tarde o temprano lo paga, ¿no? En lo deportivo, hombre, sorprendió lo del Mirandés. Sorprendió, porque claro, el Elche era como una especie de fortín tremendo, escapado a primera división. Yo vi un reportaje, tuvo 82 jugadas de gol, pues resulta que ayer era el día que no tenía que meter ninguna. Bueno, pues también, hay veces que...
Sí, Tomás, eso es así, pero que estaba tocando. Yo lo comentaba hace poco, precisamente creo que era con el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, día cuando fuimos nosotros a jugar allí. No, es que está sonando el clarín. Hay un momento en la temporada en que un equipo como Elche pierde un partido en casa. Pasa siempre. Bueno, siempre sucede. Y mira, estaba al caer, ha sido el Mirandés, como le pasó ayer al Atlético de Madrid. Jugó peor que su oponente, no, pero estaba tocando ya palmar un día.
Pues eso. Pero te puede pasar con cualquiera y te tiene que pasar con el Mirandés. Pues bueno, pues jorobate, ¿qué quieres hacer?
¿Qué vamos a hacer? Claro. Oye, por cierto...
Claro, pero si el Huesca tiene razón, Pablo, tiene que mirar a sí mismo y ganar el partido. Claro, claro, 38 puntos. Pues tendré, tal como estaba el cuadro de ese año, tendrás que ganar 19 puntos de los 38. La mitad.
Petón, has dicho que el Jerez va a dejar de competir. ¿Sabemos algo más? ¿Cuándo lo va a hacer?
No. Digo que se dice que va a dejar de competir. Ya sabéis que esta semana pasada Cristian y Patiño, otros futbolistas, se despidieron del Jerez. Y los futbolistas van a llevar 3 meses sin cobrar. Estando en concursar, eso no puede ser. No hay fondos tampoco, no hay previsiones, no hay taquillas. Pues es lo que dice todo el mundo. Pero yo no estoy en Jerez para saberlo. Igual que lo que se dice del Guadalajara es lo que ha hecho pública en su momento la Liga o el Consejo de Deportes.
Rubén, rápido para Petón.
Sí, quería decir que estando de acuerdo con vosotros que el Huesca, es verdad que en el Martínez Valero compite muy bien, que el Alcorcón aquí no es superior al Huesca, que ayer se puede ganar, que es un buen análisis, pero creo que también hay que hacer el análisis de que en realidad son 3 derrotas consecutivas y que, jolín, pues es que hay que mirar hacia adelante y también hacer un poco de autocrítica, porque si nos quedamos ahí atascados en que el Huesca ha podido sacar algo más de esos 3 partidos, pues que no vamos a avanzar.
Ya, me parece bien, porque creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, ¿cómo corriges tú, enfrentándote al Elche, al Alcorcón y al Girona, ese déficit de suerte que te ha evitado puntuar, ya no te digo ganar, dime cómo.
Bueno, no, yo...
Pero, es muy sencillo, es decir, efectivamente la autocrítica hay que hacerla. Me cago en la leche, somos horrorosos porque no hemos ganado. No, esa no es la autocrítica.
No, claro.
La autocrítica es: tenemos que jugar como hemos jugado, tenemos que mejorar un poco. ¿Por qué? Porque si hubiéramos mejorado un poco...
En fases de los partidos, seguro. Hay otras fases que nos quedamos con ellas, desde luego.
Mira, yo te digo, por ejemplo, el día de Alcorcón, para mí, lo que yo veo el día de Alcorcón, es que al equipo, que estaba muy bien puesto y que tenía empate, le faltó criterio ofensivo. Yo creo que hay que hacer más daño, y aunque sea un equipo muy veterano como el Alcorcón, hay que buscar más cosas. Y si no te salen, pues variantes de las cosas que inicialmente has pensado. No es lo que sucede ayer. Ayer el Huesca pudo marcar tranquilamente 5 goles en Girona y no marca. O sea, no hay lo que sea más claro en un partido fútbol que un penalti. Pero bueno, tampoco la de Antonio Núñez es un moco de pavo, ¿no? Dentro del área pequeña.
Había que meterla, sí, pero...
No, joder, entiendes. Son ocasiones que al final no... Incluso ellos tienen la fortuna de que despeja a un jugador de ellos, es gol, y en cualquier momento, y en ese partido no. Bueno, pues porque no estaba ellos. El partido de ayer para mí tiene, por supuesto, reflexión y autocrítica, como muy bien dice Rubén, todos, pero tenemos que ser sensatos, es decir, no flagelarnos por flagelarnos, es decir, que no, el equipo lo que tiene que hacer es jugar bien. Si juega bien, al final saldrá. Hay buenos futbolistas, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el equipo tiene buenos futbolistas.
Tomás, necesitamos un grito, como la décima, pero para el Huesca. ¿Qué se nos ocurre?
Sí. Casi es una décima, pero punto, ¿no? No, pero yo estoy de acuerdo. A ver, tú no ves el equipo muerto. O sea, tú el problema, tú no ves al Deportivo de La Coruña. Claro, es que el Deportivo de La Coruña se puede salir. Y yo veo como tantas cosas pueden pasar en este mundo. Pero es un equipo que lo ves que dice, bueno, tiene que bajar 8 veces la Virgen. Bueno, el Huesca es lo que te decía antes. Siempre en estos partidos ha faltado una pena para el duro. Ya como dice bien Petón, no ya para ganar, al menos para sacar 3 puntos, 3 empates, y seguramente lo veía de otra manera. Pero no es un equipo que digas, coño, ni desquiciado, ni moribundo, ni que digas, oye, esto es el equipo para el descabello. Ahora, pues sí, pues le faltará por eso, pues a lo mejor tener más otra chispa arriba, yo que sí. Esos pequeños detalles que muchas veces te hacen pasar, pues oye, ayer mismo estamos dando vueltas a un maldito penalti de un tipo que ha metido 25. Vale. Pues hay momentos
y tanto. Lo peor que tiene el Huesca quizá ahora mismo es el déficit de puntos, más que las sensaciones.
Sí, es un poco el Celta, digo. Tú ves al Celta jugar y dices, coño, este equipo, pues hombre, no te digo para ser campeón, pues bueno, para estar a media tabla. ¿Tú ves que el Celta es propio español?
Yo creo que sí, que es exactamente la comparación adecuada, esa que acaba de hacer Tomás. Lo que sé es
somos
que
somos el Celta de segunda, a ver si conseguimos que se salven los dos.
Con la diferencia, que no
te falta.
Sí, pero hay una diferencia, y es que el Huesca tradicionalmente ha navegado bien en aguas turbias. Es decir, cuando llegan estos tiempos, nosotros más difícil lo ha tenido en otras temporadas, más difícil, haciendo un cálculo sereno, y sin embargo ha salido. Y yo creo que esta temporada va a pasar primero.
Tomás Guas, Petón, gracias por estar hoy con nosotros. Realmente la afición necesitaba pues el apoyo vuestro también, el espaldarazo.
Una vela también, una vela en alguna iglesia es importante.
iremos a San Lorenzo.
San Lorenzo, bueno. Nos proteja a la huestes.
Gracias, Petón, gracias, Tomás.
Un abrazo. Hasta luego, Tomasín. Hasta
luego.
Escucharemos a Petón esta noche y a Tomás Guas también en el partido de las 12. Bueno, chicos, ¿cómo os quedáis?
Bueno, la lectura a mí me parece que es positiva, la que hace tanto Tomás Guas como Petón. Estoy con ellos, sobre todo en que el Huesca...
Pues Jorge, necesitabas esto también, ¿eh?
Sí, lo necesitábamos todos. La mejor lectura es que tienen razón, el Huesca no está muerto. Quedan 13 jornadas y va a ser complicado, pero los datos dicen que sí que se puede, como la temporada pasada.
¿Me encargo de lo de la autocrítica?
Sí.
Pues mira, estoy de acuerdo en lo que dice, en lo que comentaba Petón. Yo también tuve la sensación de que si el Huesca mete ese penalti ayer, que no se le puede criticar, porque por supuesto que tiene el derecho Camacho a fallar, que ya había metido muchos, pero yo estoy de acuerdo en que si el Huesca mete ese penalti, a lo mejor estamos hablando incluso de una victoria. Pero insisto en que volvemos a caer en los mismos errores. No me gusta el planteamiento de la primera parte.
Pero otra vez decimos lo mismo, es que no es el mismo programa de la semana pasada que hemos puesto la cinta.
No, porque estoy yo. Buenas tardes. Yo estoy cabreadísimo.
Estás con la producción, ¿verdad? También
sí, estoy produciendo.
Muy bien.
No, lo que te comentaba, ¿no? Lo que comentaba Pablo, pues que una alineación que no me parece la correcta para ese partido. Otra vez la posición de Jorge en banda derecha, donde a pesar de que creo peligro, incluso estuvo a punto de llegar un 0-2, que por otra parte, con lo que había sucedido en el partido, en el que mejor era Luis García, no habría sido todo lo justo que hubiera sido.
Que hubiéramos con Copre y Luis García tiene los 3 puntos...
Se asegurado, vamos.
Pero bueno, sí, es cierto que podría haber sido distinto y se hubiera entrado ese balón, pero bueno, que a mí no me cambia la forma de pensar en que creo que no acertamos en la alineación, en el planteamiento, a pesar de que vimos a una de las mejores versiones de Nacho Novo, que también creo que igual que le hemos criticado,
pensábamos que no iba a jugar. De hecho, el viernes, nuestro último programa de la semana pasada, dijimos que Novo no iba a jugar.
Yo dije que sí,
Bueno, más o menos Rubén.
No, iba a romper una lanza a favor del único que ha puesto por él.
Gracias.
No.
Fue el mejor Nacho Novo de Miranda Ebro,
También es cierto que todo cambió con la lesión de Tarik el sábado por la mañana.
Sí, también es verdad. Sí. Bueno,
y el segundo tiempo vemos un segundo tiempo muy distinto del Huesca, con jugadores que pues es lo mismo, ¿no?
El segundo tiempo es lo que queremos ver, es el Huesca, un Huesca ofensivo, un Huesca con alternativas en ataque. Vemos a Juan Carlos, que puede distribuir muchos balones, aunque perdió muchos, ¿vale? Pero se vio mucha calidad en el jugador. Se vio a Miguel en la banda izquierda, que lo estuvo haciendo muy bien. Pacheco por el centro, Antonio Núñez. Vamos, a mí me pareció tal calidad la que tenía el equipo en la segunda parte.
Entonces, pues es que el propio Petón ha dicho que...
Es que esa frase, vamos, esta noche, ya anticipo que la vamos a volver a escuchar en la desconexión a la 1 menos algo, porque refleja la realidad que a lo mejor no todos, y sobre todo vinculados al club, se atreven a transmitir. Que hay que dejar jugar a los jugones, a los que crearon un Huesca ofensivo, un Huesca que generaba por ocasiones de gol, que luego Núñez la manda a la grada esa que ya la han hecho nueva. Pues bueno, pues sí, mala suerte, pero las ocasiones que se generaron en la segunda parte no fueron en la primera. Y si, o también se generaron en la primera, pero parecían como más accidentadas, como no
fueron fogonazos.
No iban por,
fueron sí, sobre todo fogonazos, ¿no? Acciones de contragolpe.
También, porque también, Nacho Novo también se llevó un balón tras dos rebotes.
También es cierto que tuvo fortuna, se las buscó bien, eso sí, cayendo a banda derecha donde creaba ahí los problemas, pero bueno, cierto que como digo, no fueron fogonazos, no el juego. El control de partido lo ponía el Girona y en el primer cuarto de hora nos pudieron matar. Sí,
estáis hablando sí, de eso, efectivamente, Rafa, y el problema de la primera parte casi no son las llegadas del Huesca, sino cómo le llegan al Huesca. Le llegan muy fácil.
Sí. Es que hablamos mucho de la capacidad sí, ofensiva de Huesca y poco de la eficiencia defensiva.
Importante
todo,
lo que va a decir Miguel ahora, sí.
Pues vamos a hablar de la defensa también del Huesca.
Opticalia presenta la primera colección de gafas graduadas Mango. Toda la moda de Mango ya ha llegado a Opticalia. Gafas Mango con cristales incluidos por solo 75 euros. De venta exclusiva en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
En Centro Kerbes, renovar tu carnet de conducir te costará muy poco. Te hacemos la foto y gestionamos los papeles con tráfico sin coste añadido. Y el carnet lo recibes en tu casa. Reconocimientos para armas, operadores de grúas, animales peligrosos, náutica y deportivos. Kerbes, en Obispo Javier Osés, número 3 Bajos, detrás de la policía local. Centro Kerbes-reconocimientos.es, 974-246406.
Solo este mes en Ford al mejor motor del año le sumamos la mejor financiación del año. Es como si a esa supermodelo que te acabas de ligar le sumas que el fútbol es su pasión.
Catenaccio.
¿Qué más se puede pedir? Llévate un Ford Focus EcoBoost mejor motor del año por 209 euros al mes sin entrada. Cuota final 5.968 euros. TAE al 9,70%. Financiación de FC Banca hasta final de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Si puedo ir a la copia legal y rescato esos instantes de Petón, pues los escucharemos al final si hay alguno que se ha perdido el comienzo de nuestro tiempo de opinión. Son las 4 menos 17 y Miguel tomaba la palabra sobre la defensa de la Sociedad Deportiva Huesca.
Sí, decía que ponemos el acento en la probada, para mí, capacidad ofensiva de Huesca con esos jugadores jóvenes, como los denominábamos. Pero ayer el Huesca tiene un capítulo muy mejorable en el aspecto defensivo. Lo vemos en los dos goles que encaja de Felipe Sanchón y de Acuña. Y lo vemos también en esa primera parte con muchos balones que son demasiado fáciles para el Girona, muchas entradas por banda, demasiadas facilidades e inseguridades en la línea defensiva que en esa primera media hora, por eso digo que en lo que he escuchado hasta ahora nos ha puesto énfasis en ese punto y es capital a la hora de decidirse el partido. El Huesca da muchas facilidades. Y eso el Girona pues saca petróleo y a su vez tiene muchas ocasiones para marcar más goles. El partido de ayer podía haber sido un 3-4 o un 5-2 perfectamente.
Y por eso decía yo, Miguel, que había que hacer autocrítica y no quedarnos solo con que el Huesca pues falla un penalti, podría haber ido a por la victoria, y que el otro día en Alcorcón, en el Martínez Valero, el Huesca compitió de la cara, que el Alcorcón no fue muy muy superior. Por eso es que hay que fijarse más en esos detalles, en lo que acabas de decir, me parece mucho más importante.
En por qué se pierden los partidos.
Exacto, ¿por qué se pierde? Pues aquí estamos diciendo, la defensa, tú fallas ayer, que por cierto no es lo normal, porque en estos últimos partidos, pues bueno, la defensa, lo habíamos dicho desde la llegada de Chaide, creo que había dado un salto de calidad importante con ese jugador. Y bueno, pues ayer ese es uno de los fallos y yo creo que es lo que hay que destacar. Porque es que si nos quedamos con que lo que pudo ser y no fue, al final lo que vamos a hacer es quedarnos estancados en esto, ¿no? Y tres derrotas consecutivas es demasiado.
Pero también hay que fraguar los próximos partidos, tanto el estado anímico como la propia pizarra, a través de esos buenos minutos,
claro,
¿no?
También.
Que en algo, que de algo sí, en lo que agarrarse.
Petón lo ha dicho, que probablemente el entrenador está ahora mismo reflexionando sobre.
Mira,
lo
qué bien trabaja la producción de esta casa. Son 15 segundos que merece la pena escuchar.
Ahora bien, es tan espectacular el cambio en ataque con los futbolistas de la segunda mitad, es tan bonito lo que hicieron, que seguramente el entrenador estará reflexionando.
Yo es lo que iba a decir, es que, claro, lo que comenta Rubén, es que hay tres derrotas consecutivas y te puedes quedar con fases de partidos, te puedes quedar con momentos, lo que no te puedes quedar es con ni un solo punto, eso está claro. Entonces vamos a analizar y vamos a ver dónde se puede sacar más jugo a este equipo. Creo que el otro día algunos nos enseñaron el camino, ¿no? En la segunda parte. Para este próximo fin de semana, por obligación va a tener que haber cambios.
Sí, porque hay dos sancionados, Rivas y Novo.
Entonces ahora, bueno, también se le puede abrir ya de forma más natural el paso a ciertos jugadores que ya veníamos comentando que apretan, ¿no? Que están apretando y que están demostrando que están capacitados para jugar y para ofrecer otras cosas que ahora mismo yo pienso que necesita el equipo.
Pero sí, por un momento, como parecía que era el mismo discurso lunes tras lunes, pensaba que solo lo veíamos nosotros en este tiempo de opinión. Me ha alegrado muchísimo que Petón desde Madrid lo viera igual.
La semana pasada salieron algunos nombres propios y de esos nombres propios fue Antonio Núñez el que se quedó en el banquillo por primera vez con D'Alessandro. Con D'Alessandro había jugado todos los partidos titulares, salvo uno que se perdió por sanción. No digo que fuese el centro de la diana ni que fuese una decisión impepinable, pero fue un paso determinado.
Lo que no entendí que el cambio de, por eso va también lo de la alineación, ¿no? Que el cambio de Núñez fuera para situar a Jorge Larena en una posición en la que no es donde rinde el jugador canario.
Después de haber visto que la semana anterior en el partido pierde el Huesca contra el Alcorcón, el Huesca juega la segunda parte. El inicio de la segunda parte con el mismo 11 que empieza este fin de semana y es un desastre. Por la banda derecha no se atacaba. Entonces la ubicación de Jorge Larena, a ver, que no es un jugador de banda, que lo puede reubicar en un momento puntual, pero es que en el momento en que se está jugando la temporada el Huesca, hay que apostar por jugadores que vayan a rendir al 100% en la posición en donde vayan a estar.
Es una cosa repetitiva, además, ¿no?
Entonces, tenéis el ejemplo claro en el gol del Alcorcón y la pérdida de Jorge viene en ese sector derecho. Y creo que es el primer gol del Girona que viene ahí también. Le hacen está Diego solo, o sea, son dos jugadores del Girona contra Diego. O sea, ahí el bueno de Jorge Larena no puede apoyar porque no está todo.
¿Era la banda de Diego o de Camacho?
Yo creo que el primer gol
viene de la banda de Diego.
De Diego, sí.
Llegan hasta la línea de fondo, la pasan atrás y llega Felipe Sanchón.
Claro,
y el segundo es por el otro lado.
A la Arena no le puedes pedir que centre, que cree, que defienda. No se le puede pedir eso porque no es un futbolista ni que sea buen centrador en juego, ni que sea buen peleador para recuperar pelotas en banda, ni que sea un tipo que defienda, porque nunca lo había sido. Si os acordáis, en sus inicios se le criticaba un poco en Atlético de Madrid, que era un futbolista que no podía jugar porque no defendía, porque no presionaba. Claro, no le podemos exigir eso a la Arena, ¿no? Sí, como dice Jorge y Rafa, sí en momentos puntuales, pero claro, para salir desde el inicio, sacrificar el trabajo, mejor o peor, de Antonio Núñez, para eso...
¡Qué susto! ¿Qué ha pasado?
Un accidente.
¿Perrito?
Un accidente, sí, José.
Se enfada. Luego,
otro detalle que...
He apoyado el pie donde no debía.
Otro detalle de la...
Es que es muy fan de Jorge Larena.
Sí, me parece que el perro estaba indignado con lo que estabas diciendo.
Otro detalle de la segunda parte que ya lo ha comentado que brevemente Jorge antes también. Al tener otros jugadores de banda en el campo, cambió la posición de Pacheco. Y también vimos otra clase de juego de Pacheco.
A veces Pacheco se erigía como el héroe de...
Necesita mucho protagonismo Pacheco en este equipo. Y a lo mejor no es capaz del Huesca de encontrarlo en banda izquierda, Alessandro, que es el mejor 10 de la categoría, pero es que no está encontrando el juego.
Pero desde su propia área quería empezar el ataque, Pacheco. ¿No os acordáis de dos slaloms en la segunda parte que los empezaba en campo propio, pero a lo Messi?
Yo aún así quiero ver a Pacheco y esta creo que es una buena oportunidad por detrás del delantero.
Claro, en banda con el, ya lo hemos comentado también, no es la primera vez, pero en banda con el esquema que utiliza Jorge D'Alessandro,
claro.
Tiene que ayudar al lateral y tiene que hacer otras funciones que luego también le desgastan a la hora de la segunda parte, tener más frescura para lo que él realmente bueno, que es un jugador realmente bueno, que es en ataque, ¿no? Pero que es donde tiene que marcar diferencias.
Jorge D'Alessandro ya dejó claro que no va a ser así. pues a mí me gustaría verlo, y creo que a todos lo hemos comentado que nos gustaría verlo en esa posición, pero no va a ser así porque el otro día lo dejó muy claro, vamos, se le hinchó la vena y todo del cuello diciéndolo en la rueda de prensa, que Pacheco tenía que jugar allí.
A ver, este fin de semana...
¿Para que te echó la bronca de... a ti, Rubén, y eso no
sí, me gustó? Marcó, ¿no? Yo aún sigo asustado, ¿eh? Tengo un cogido el estómago.
Y ahora que te ha pedido Petón en explicaciones públicas de...
Sí, claro, sí, te voy a decir una cosa.
Para por ti, Rubén.
No, te voy a decir una cosa, sinceramente, ¿eh? No he entendido lo que me ha preguntado, por eso me he quedado un poco... No me...
¿Qué soluciones aportabas tú, Rubén?
Bueno, pues...
Que no solo vale con hemos jugado muy mal,
sí, no, pero
la crítica, sino
yo lo que
vale,
decía
pues
es que,
construir.
De todas formas, luego también me ha respondido con lo mismo. Sí, es que falló el penalti, no sé qué. Bueno, que lo que precisamente lo que quería decir era eso, que había que hacer autocrítica, y creo que lo estamos haciendo en este momento, y esta es la respuesta para...
Que,
para
que, es que la autocrítica...
No, y ahora nos están oyendo por cope.es/Huesca o
pues
el túnel.
Ahí tienes la respuesta, Petón.
Que la autocrítica no es matar a nadie, la autocrítica es sana. Y es un ejercicio libre, y el periodismo tiene que ser crítica sana y constructiva.
Sí, además sobre todo cuando
si no viéramos nada
y viéramos, como decía Guas, que esto es el Deportivo o esto es el Jerez, pero como no lo vemos, no, como no es
matizo
como
para... perdona Rafa, matizo Miguel, no es que no se lleve nada la crítica constructiva, en la COPE mucho, y creo que en vuestros respectivos medios también, sino que el Huesca no se toma bien la crítica y no la asume como constructiva, sino como destructiva. Eso ha sido histórico, vamos, ha sido desde siempre.
Sí, y la constructiva viene a raíz de ver los beneficios que pudieron aportar el pasado fin de semana, en la segunda parte, todos los jugones que estuvieron...
Por eso, ¿no? Es lo que estaba diciendo ahora, que vemos que hay más argumentos, que el equipo no está muerto para nada, ni muchísimo menos, que hay más, que se puede dar más de sí con esta plantilla... Y que es el momento de hacerlo, simplemente, porque es que si no se nos va a comer la competición, porque el tiempo son 5 puntos y apremia, la realidad es la que es. O sea, es un momento de preocupación, y el que diga lo contrario se está engañando.
Y con los datos cuando queráis.
Vamos.
Se trata de armonizar las sensaciones con los números. No es un equipo de llevar 0-9 ni una plantilla de estar a 5 de la permanencia. Jorge, por favor.
El Huesca está ahora mismo a 5 puntos, solo ha estado a más diferencia de puntos en la jornada 14 de la temporada pasada.
¿Qué fueron?
Estaban a 6 puntos.
Colistas, creo, ¿no?
El Huesca ha estado 51 jornadas en descenso desde que está en segunda. Y el año pasado, a estas alturas, estaba fuera del descenso con los mismos puntos que se tiene ahora.
Y acabamos con 51.
Y acabamos con 51 puntos. Y... Por eso hay que ser optimistas. O sea
22 más, que son 7 victorias y un empate.
La cosa está muy complicada. Yo, según las anotaciones o los datos que intento sacar, yo creo que son necesarias 6 victorias por lo menos en los partidos que quedan. Puede que sea necesaria alguna más, pero yo creo que con 6 sería suficiente.
Con 6 sería llegar a 48.
Sí, y algún empate, ¿no? Que rasques.
Y yo creo que los partidos de casa son fundamentales, y que la reacción, yo no veo que se pueda ir de más puntos. O sea, si se va a más de 5, imagínate la semana que viene a 8 puntos. Eso sería un drama. Tiene que empezar a recortar desde ya, y el partido del Villarreal es una final. Ya.
Lo dijo ayer en Twitter Luis García, que era la primera, así mismo, la primera final de la temporada del partido de Villarreal. Hay un partido para mí que lo sigo teniendo en la cabeza y no me lo quito, es el de Mirandés. O sea, esa derrota con el Mirandés nos hizo un daño.
Sí, pero ya no vale mirar atrás. Pero entiendo, Miguel, lo que quieres decir, pero si nos ponemos a mirar atrás, hay un montón de partidos.
Sí, a mí el partido de ayer del Huesca me recuerda al España-Francia del penalti de Raúl, pues lo mismo. Que luego tuvo una urzay de cabeza, pues lo mismo, esa de Diego.
Bueno, pues esperemos que el final sea distinto, porque España no pasó muy lejos en aquella...
Bueno, ahora somos campeones del mundo y Europa, o sea que...
Ahora sí, sí. Hacemos la última pausa y buscamos también los mejores con Copre.
¿Sabías que en el Durban Café puedes disfrutar de la carta más completa para comer y cenar con los amigos? Prueba nuestro buenísimo menú diario de comida casera por 11 euros o nuestros platos combinados, tostadas gigantes, hamburguesas, ensaladas. En el Durban Café tienes la carta más variada y quedarás muy satisfecho. Durban Café, tu lugar de encuentro en Alcalde Mirio Mirabe 1012, Avenida Pirineos, Huesca. Zone Padel, posiblemente la mejor instalación, posiblemente los mejores monitores, posiblemente la única tienda de pádel en Huesca. ¿Tú qué opinas? Zone Padel, desde 2010 tu club de pádel en Huesca.
Deportes.
COPE, estar informado.
Vamos con los mejores. Bueno, el mejor es Luis García, pero hay que elegir el segundo y el tercero con COPE.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
A ver, ¿qué decidís?
Estamos aquí en el conclave.
El conclave es mañana.
El mejor del partido es Luis García.
Yo creo que el segundo está claro, ¿no?
Y yo creo que el mejor del partido es Nacho Novo.
Yo estoy de acuerdo. Yo,
matizando lo que estamos hablando ahora mismo fuera de antena, ¿no? Ahora mismo. Sí, Nacho Novo, la mejor versión en muchísimo tiempo. Puede que es a lo mejor su mejor partido.
De yo
lo
creo
mejor.
Que es de Miranda de Ebro. Esa sí. sensación que
yo
dio
creo
allí.
Que es el mejor partido de Nacho Novo con el
pero,
Huesca. Ha venido bien la semana pasada.
Pero también. Si Luis García no sostiene al Huesca en el primer tiempo, no hay partido.
No, los tres puntos para Luis García, si yo tengo que votar, que nunca voto, me parecería.
¿El voto de calidad de Sergio?
Dos Nacho Novo sí, y uno para.
Yo vuelvo a los revulsivos y vuelvo a Miguel García.
Me gustó mucho también a mí Miguel, además un jugador que...
Es que creo cuando... Y eso que el hombre de Petón es Juan Carlos, lo ha traído
pero Juan Carlos también
al Huesca.
Juan Carlos estuvo irregular
pero,
ayer, ¿eh?
No, por eso digo que cuando se ha referido a la frase que hemos vuelto a escuchar, era más por Miguel.
Es que Miguel me encanta el descaro de este chico, ¿eh? Cada vez que coge el balón no se lo piensa, uno contra uno, llegar a la línea de fondo, es que es lo que necesitamos ahora mismo.
El cambio del próximo día, según hemos estado escuchando a Alessandro en otras ocasiones, a Pacheco no lo va a mover de sitio, va a ser Juan Carlos en la media punta en lugar de Nacho Novo. Vamos, yo lo veo bastante claro.
¿Y a la hora de dar el punto?
Para Miguel.
Venga, pues los mejores. Tres, Luis García, que todo va a indicar que va a ganar, aunque todavía quedan muchas jornadas. Dos, para Novo. Uno, para Miguel García.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Ante estas tres derrotas seguidas y por el programa, por el comienzo especial que queríamos hacer hoy con Tomás Guas y con Petón, pues el señor COPRE le vamos a emplazar para el próximo lunes, que después de victoria frente al Villarreal, pues va a ser más amable el puntuar y el analizar al equipo, ¿o no, Rafa?
Ojalá, desde luego, pero vamos a tener el mejor Villarreal enfrente de la temporada. Eso también hay que advertirlo. O sea, va a ser un partido muy duro para el Huesca porque es un equipo que ahora mismo se ve otra vez con opciones de ascenso directo, que tiene un equipazo, que tiene un jugador que ahora también estamos comentando como Uche, que ha vuelto, ha regresado y en segunda división un delantero como él es definitivo y va a haber que sufrir y va a haber que apretar y hacer el mejor partido posible para sacar algo y
partido
ahora mismo
televisado por Teledeporte.
Hace falta el mejor al Coraz, ese
y,
día.
Y también, también
sábado a las 8,
también presión
extraño.
También presión ambiental, se empieza a necesitar ya la fuerza de
¿cuándo hemos jugado un sábado a las 8? Contra el Real Zaragoza, ¿no?
Sí. Fue a las 8. Yo recuerdo un partido con el Numancia también la pasada temporada, hace dos recuerdo. Sí.
Bueno, lo importante es que hay que ganar ese partido sea como sea.
No, y lo que decía,
tiene que haber un ambientazo en el Alcorcón.
Lo que decía, que se necesita que se repita lo del anterior partido con Alcorcón, que fue la mejor entrada de la temporada, por encima de los 4.000 espectadores. Pero ahora se necesita también no solo que vayan al campo, sino que presionen, que animen, que el equipo necesita su ayuda y que con ellos es más fácil y no es lo mismo para un colegiado a lo mejor pitar unas cosas u otras cuando no recibe ningún tipo de presión. Es el momento de ayudar al equipo implicándose desde la grada.
Voy a hacer de Puyol el único precedente, sábado a las 8, derrota en Sabadell.
Yo solo quería cerrar diciendo que si hay un penalti que lo tire Camacho.
No, hombre, no
dudamos.
No hay ninguna duda. Lo va a tirar Camacho porque ahora vienen otros 25 seguidos. Por cierto, ¿qué iba a decir? El baloncesto derrota en Orense, en Coruña. Victoria del balonmano, tremendo. Mañana, menudo tiempo de opinión, no se lo pierdan, porque el balonmano mira a Europa.
El partido del domingo. Realmente. Lo vamos a ver por la tele,
Sí.
Vamos a ver por la tele.
Aragón Televisión.
Próximo domingo.
A las 6:30.
A las 6:30.
El derbi. Muy bien. Gracias, chicos. Por cierto, el Huesca entrena ahora, ¿no?
Sí, a las 4:30.
La ECA.
Muy bien, pues en la desconexión contamos lo que haya sucedido. Gracias, hasta mañana.
Efectivamente.